16 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Te prometo que me gustaría no tener la sensación de impotencia y de cabreo que tengo en este momento. Te lo voy a explicar con calma y con tranquilidad. Mira, sé que la justicia tiene sus razones y está para cumplirse. Pero a mí me saca de mis casillas saber que en los próximos 3 días, tres bestias, tres violadores, tres energúmenos van a estar en la calle libres como tú y como yo. Por un lado está la cabeza y por otro lado el estómago. Y ahí es donde a uno le duele saber las consecuencias de que Estrasburgo derogara la doctrina Parot. Esta mañana tempranísimo llegó a la radio y me dice Antonio Gimeno, mi compañero, que recordaba perfectamente el miedo con el que en su casa en Salamanca se actuaba por el violador del ascensor. Me cuenta, por ejemplo, que su madre no dejaba salir a la calle a sus hermanas, que no la dejaba porque a una de sus víctimas la había violado cerca de casa de su tía. Y estábamos asustados, me contaba, dice, sobre todo mi madre. Obviamente, este energúmeno, que se llama Pedro Luis Gallego Fernández, tiene una condena de 273 años de cárcel por haber asesinado a 2 jóvenes y por haber violado a otras 18. Y será puesto en libertad en los próximos días, así de fácil, por obra y gracia del Tribunal de Derechos Humanos, que ha derogado esta doctrina Parot, que tiene unas consecuencias que van más allá de lo que se está mencionando. Si esta excarcelación puede ser motivo de alarma social, que lo es, que pienso en muchas madres, en muchas hijas y, por qué no, también en los padres, por supuesto, me imagino que también lo va a ser la salida de la cárcel de Miguel Ricard, este individuo que está acusado de secuestrar, violar y asesinar a las 3 niñas de Alcácer. Y también, bueno, pues echando más leña al fuego, porque es difícil de apagar, otra bestia que va a salir a la calle en los próximos días es Antonio Castro Trujillo. Este individuo que fue condenado a más de 42.000 años de cárcel por violar durante 16 años a sus 3 hijas. La mayor tenía 12 años cuando comenzó a violarlas. Ya te digo que son noticias nada agradables y que revuelven el estómago. No sé si recuerdas que estuvo con nosotros en la mañana Encarnación Caballo, la madre de Olga Sangrador, la niña que con solo 9 años fue violada y asesinada por Valentín Tejero, este tipejo que también puede salir a la calle en los próximos días.
Olga tenía 9 años, acaba de hacer la comunión. Las 4 horas o 4 horas y media que estuvo viva mi hija con él, la hizo sufrir lo indecible. Que la destrozó. Mi hija es que no se murió, mi hija la mató, pero momento a momento.
Me imagino cuántas personas pueden estar estos días temiendo que estos individuos salgan a la calle. Se lo voy a preguntar a algunos de mis compañeros de COPE, a los que viven y conocen los lugares donde cometieron estas atrocidades. Laura Ríos es nuestra compañera de COPE en Valladolid, que en los próximos días, bueno, verá cómo queda en libertad el violador del ascensor. En Las Palmas también nos lo puede contar nuestro compañero, porque Juan Francisco Cruz está allí y nos podría contar cuáles van a ser las consecuencias también de la salida a la calle de, bueno, pues de otro violador. En este caso, 41 años de condena tenía por violar a 2 sobrinos. Llegó de Estrasburgo y la audiencia le pone en la calle. Bueno, ya está en la calle. Hay otro, el energúmeno que violó a sus 3 hijas durante 16 años. Fue condenado a más de 42.000 años de cárcel. Juan Francisco Cruz, compañero de COPE Las Palmas. ¿Podría haber la calle en los próximos días otro violador, otro asesino, ¿verdad, Juan Francisco?
Buenos días, Javi. Pues sí, además un vecino al cruce de Sardina, se sabe dónde vive, un lugar de la isla de Gran Canaria, fue condenado a 42.432 años de cárcel, que se dice pronto, por violar a sus 3 hijas en 2.496 ocasiones. El día del juicio se contó violación por violación y se castigó a cada una de ellas por la pena máxima que se estipulaba entonces la norma para el delito, que eran 17 años, 4 meses y un día de reclusión. En total, esos 42.432 años de cárcel. En principio, las víctimas, lógicamente, no están nada conformes y en el lugar de donde vive habitualmente este vecino al cruce de Arinaga, pues están temiendo que vuelva a este lugar. Por la aplicación de la doctrina Parot, lo había solicitado y el año que viene va a quedar en libertad. En principio, tenía que haber sido en el 2025, es lo que le correspondería, pero finalmente, más que probablemente el año que viene ya esté en libertad.
Pues muchas gracias, esa es la situación. Me pregunto yo si existe alarma social en las calles.
Pues sí, y bastante. Este es un lugar de la isla de Gran Canaria, está un poco alejado de la capital, es al sur de la isla, pero lógicamente, sobre todo, lo que es su familia, los que tuvieron que vivir esta circunstancia, pues no están nada conforme con esta situación, pero sí es verdad que en las calles se habla muchísimo durante todos estos días de esta posibilidad que ya el año que viene, el 2014, este vecino del cruce de Sardinas quede en libertad, como tenía que haber sido en principio en 2025.
Pues un saludo y muchas gracias hasta Las Palmas. Nos vamos a ir ahora hasta Valladolid. Ahí está nuestra compañera Laura Ríos. En los próximos días puede quedar en libertad el violador del ascensor. Me imagino que habrá realmente alarma en las calles. Laura, buenos días.
Buenos días, Javi. Sí, lo cierto es que Pedro Luis Gallego, el conocido como violador del ascensor, tiene ahora mismo 56 años, pero es que ya comienza esa cuenta atrás. La sección penal de la Audiencia Provincial de Burgos va a decretar en los próximos días su libertad. Previsiblemente será entre hoy y mañana viernes, con lo cual este mismo fin de semana el asesino de Leticia del Lebrato y de Marta Obregón podría disfrutar ya de libertad que le llega antes en virtud de esa disposición de Estrasburgo. Prisiones calcula que este violador, este sanguinario violador del ascensor, ya cumplió su pena en 2011. Fue condenado a 273 años por las muertes de Leticia y de Marta. Además, se le atribuyen otras 18 violaciones. Solo en Valladolid, en el caso de Valladolid, pudo haber cometido hasta 52. Asesinó a Leticia Lebrato de 17 años y 11 puñaladas en el 92 y ese mismo año acabó con la vida de Marta Obregón.
Pues nos vamos a ir a Valencia, muchas gracias. Allí también podría quedar en libertad Miguel Ricart, el secuestrador, violador y asesino de las tres niñas de Alcácer. Vicente Ordaz es nuestro compañero de COPE Valencia. Quizá más que alarma social, lo que en Valencia se puede estar sintiendo es indignación absoluta, ¿verdad, Vicente? Buenos días.
Buenos días. Indignación y mucha, porque recordemos que Miguel Ricart es el único encarcelado por el conocido como caso Alcácer, que cumple condena por el triple asesinato y violación de las tres niñas, entonces menores, Toñi, Desiree y Miriam, hechos que datan de 1992. El otro delincuente acusado por los mismos hechos es Antonio Inglés, que sigue en paradero desconocido con orden de búsqueda y captura, y que Ricard fue condenado a 170 años de cárcel. Sin acumular los derechos penitenciarios, debería salir de prisión en Ciudad Real, donde está cumpliendo condena, en 2023. Bueno, pues con la doctrina Paro derogada, puede ser inminente su salida de la cárcel. Hay alarma en lo que supone evidentemente la salida de un sujeto de esta calaña, pero sobre todo, y como tú apuntabas, Javi, es verdad, hay muchísima indignación por todo lo que supone que un triple asesino y violador de tres niñas vaya a salir de la prisión antes del tiempo que estaba estipulado. Y además, este respecto, Javi, hay un dato, y es que la sentencia contra Miguel Ricart, cuando Miguel Ricart ingresó en prisión, en aquel momento no se solicitó que cuando llegase su puesta en libertad ninguna orden de alojamiento. Quiere decir esto que en el momento Miguel Ricart sea puesto en libertad, podría tener total libertad e impunidad para llegar a la Comunidad Valenciana, para estar en Alcácer, en Catarroja, que era su localidad natal, y eso evidentemente, bueno, pues hace que no únicamente las familias, sino que toda la sociedad valenciana
esté indignada.
Tremendamente indignada con lo que puede suponer ver, pues eso,
por las calles, paseándose tranquilamente a semejante asesino.
Yo quiero pensar que no lo hará, pero evidentemente la situación ahí está y es algo a lo que nos vamos a enfrentar en breve, porque además te puedo contar que ya la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha dado traslado a las partes para que se pronuncien en 5 días, es decir, acusación particular, defensa del acusado y fiscalía, y la salida de prisión de Miguel Ricart podría estar desgraciadamente mucho más cerca de lo que todos pensamos.
Muchas gracias, Vicente, un saludo hasta Valencia. Pues esa es la situación en tres puntos en los que hemos querido estar esta mañana. Hay una última hora, una noticia de la que queríamos conocer más datos que acabamos de adelantarte. El hijo de José Ortega Cano se encuentra detenido en Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla, en dependencia de la Guardia Civil. José Fernando es el hijo mayor del torero y estaría presuntamente relacionado con un robo de coche con fuerza. ¿Qué más datos tienes, Juan Baño? Buenos días.
Buenos días, pues efectivamente ese sería el titular que ya adelantaba esta mañana a COPE y posteriormente pues los datos los que completan la historia, y es que efectivamente la Guardia Civil hace ya unos días, el 2 de noviembre, se encontró con un individuo que estaba pues en situación bastante lamentable, ¿no? Aparentemente embriagado, que decía que le habían robado las llaves del coche, que le habían robado todo, que le habían dejado tirado y además estaba con síntomas evidentes y con muestras de que había sido golpeado, ¿no? Que había recibido pues una paliza. Este señor identificó al autor de los hechos como el hijo de Ortega Cano, efectivamente. Por lo tanto, la Guardia Civil tomó cartas en el asunto y a partir de esas diligencias, pues ha concluido con la detención de este individuo, del hijo de Ortega Cano, que se encuentra efectivamente en dependencias de la Guardia Civil en la Comandancia de Sevilla. Esa detención se ha producido en Castilblanco de los Arroyos y los hechos ocurrieron a las puertas de un nightclub que se encuentra en la localidad de Castillejos de la Cuesta. Por lo tanto, esa es resumidamente la historia de los hechos que concluyen con esa detención, sin duda alguna, de impacto mediático.
Pues sí, Juan, estaremos pendientes de ello y de los datos que nos puedas ofrecer a lo largo de la mañana. Muchas gracias.
Un saludo.
Son las 10:15. Te voy a presentar enseguida a una persona que afortunadamente está en este estudio para contarnos una aventura que a día de hoy pues nos puede narrar con detalles en la mañana de COPE. Kiko Tarongi acaba de vivir una experiencia de la que afortunadamente, repito, ha salido vivo.
Seguimos con los consejos del Instituto Silestone sobre cómo mejorar las condiciones de nuestra cocina. Y ahora nos volvemos a fijar en el frigorífico, que debe de estar en buenas condiciones higiénicas para evitar la proliferación de microorganismos, que en algunos casos, como nos cuenta siempre Jorge Alcalde, siguen dando guerra una vez congelados. Por eso, antes de congelar los alimentos, se deben limpiar y eliminar las partes no comestibles. Hay que envasarlos en recipientes herméticos y etiquetarlos correctamente. Que los queremos descongelar, el método más seguro es el frigorífico, consumiendo esos alimentos en 24 horas, pero ojito, sin romper la cadena del frío que ya conocéis, no debemos volverlos a congelar. La buena noticia es que con la nueva colección Nebula Coat by Consentino de Silestone puedes estar tranquilo porque tiene propiedades bacteriostáticas que refuerzan su higiene. Para más información, entra en silestone.com.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama. Esta medianoche tienes todo el deporte en COPE, en el partido de las 12.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE, estar informado.
Ya nos llamó la atención en su momento la aventura que se había propuesto. Kiko Tarongi se propuso pues una pequeña locura de esas que a nosotros nos llaman la atención. Nuestro compañero Lartaun habló con él en la noche. Y aquí la verdad es que lo comentamos en el equipo. María Demer, buenos días.
Buenos días. Decíamos, ¿qué será de este hombre? Pues por fin se ha salvado.
Sí, bueno, Kiko Tarongi se aventuró, quería hacer Algeciras-Estambul a bordo de un kayak y en pleno viaje un temporal partió su pequeña embarcación de 6 metros cuadrados. Estuvo horas desaparecido y consiguió llegar a la playa de Bizerta, en la costa de Túnez, y afortunadamente está hoy aquí para contárnoslo. Kiko, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Te aseguro que no estuviste en vilo, pero preocupados de verdad.
Y a mi familia, a mis amigos, a muchos profesionales de los medios que estuvieron toda la noche gestionando el rescate, junto al consulado, en fin, el 112, Salvamento Marítimo Español, el tunecino también,
¿sí?,
que puso mucho de su parte. El problema es que no tienen demasiados medios. O sea, no, todo el mundo estaba en vilo.
Bueno, vamos a ir por partes.
Se estaba dibujando el kayak, Javi, que es como si fuera un juguetito.
Sí, bueno, el kayak, a ver cómo nos lo puedes describir.
Sí,
¿cómo?
A ver, es un trimarán porque tiene tres cascos.
Sí.
El central es el kayak, como lo conocemos todos, pues un kayak, y luego pues tiene dos puntos de apoyo que son unos patines.
Ajá.
Juntos suman tres cascos. Lo que ocurre es que llega una gran ola en un momento dado, porque me sorprende un temporal que no estaba previsto que entrase con tantísima fuerza en esa zona de cerca de Túnez. Yo recuerdo, estaba muy cerquita de la costa, ya 5 o 6 millas. Llega un temporal y se carga directamente uno de los brazos articulados del kayak y me deja ya a la deriva.
O sea, una de las patas.
Sí.
Y vas escorado.
Patas, vamos a decirlo así.
Sí.
Para que se entienda castizamente.
Ajá.
Entonces me deja a la deriva, sin gobierno. Entonces ahí empiezo a tener verdaderos problemas para alcanzar la costa. Me voy alejando porque las olas son enormes. Hay aguas.
Vamos a ver, estamos hablando de olas de qué tamaño.
5 o 6 metros
eso
en muchas ocasiones.
Eso es como un piso de
6 metros son 3 pisos.
3 pisos.
Más o menos. Un poco menos, quizá 2 pisos y medio, vamos a decirlo así. Pero...
Y además muy traicioneras, porque las olas de repente en el Mediterráneo no son tan lentas, pero muy seguidas.
Claro. Son muy seguidas y son como paredes verticales. De hecho, yo recuerdo a cámara lenta, o sea, como una fotografía en mi cabeza, el momento del vuelco. Porque yo primero rompo la embarcación, bueno, me la rompen las olas, no la rompo yo, y voy a la deriva. Y al cabo de un par de horas, cuando ya he hecho una llamada de emergencia, es cuando ya llega una ola muy grande, de unos 6 metros, y sí que me da la vuelta a la embarcación. Me pone la quilla mirando al cielo, que es la vista horrorosa para un marino, es ver cómo la quilla de su embarcación, es decir, la panza de la embarcación está mirando al cielo. Y eso lo recuerdo con una ola de 6 metros, sí, porque mi embarcación tiene 3 metros de ancha.
Todas las olas, claro, o se elevaban.
Claro, había muchísimo viento en la zona, cerca de 40-45 nudos, que son aproximadamente unos 90 kilómetros por hora. O sea, me decían los lugareños de ahí de Túnez que no recordaban un temporal así.
¿Qué tiene que hacer uno en esos casos? ¿Agarrarse como puede a su embarcación? ¿O en qué momento decides tú, esto no me vale, me tengo que ir de aquí a nado a donde pille?
No, a nado no te vas nunca. La embarcación no se debe abandonar jamás.
Vale.
Jamás. Esto es una premisa básica para cualquiera que tenga algún día un problema en el mar. Si tu embarcación flota, aunque tengas un solo trozo de la embarcación que flote, es tu asidero a la vida. O sea, eso no lo se puede soltar jamás. Lo que pasa es que yo ya llega un momento en que derivando y después de haber volcado y de haber partido piezas, me quedo solo con el grueso del kayak, que es el kayak. Y cuando adivino que a lo lejos hay una playa, me acerco a ella, llega un punto en que las olas que van a desembocar a esa playa me mandan ahí por un lado y al kayak por otro, pero no soy yo voluntariamente el que deja el kayak, ni mucho menos. Y tampoco nado hacia la orilla, porque habría sido un gran error, porque yo de noche no sé a qué distancia está la orilla, seguramente me habría desfondado, que es lo que le pasa a mucha gente que se ahoga, desgraciadamente, no hay que nadar. Si ves que las olas te están llevando, aunque sea muy lentamente, hacia algún lugar, déjate llevar por ellas. No gastes energía.
Tienes que mantenerte a flote, claro, mantener la cabeza por encima del agua.
Esa es la historia. Por eso el chaleco de salvavidas es tan importante, yo lo digo siempre, incluso cuando uno está un poco de dominguero y sale a hacer una vueltuca por la mañana, con la piragua, en cualquier pueblo español, tal, el chaleco salvavidas es fundamental.
¿Cuánto tiempo pasas a la deriva, Kiko?
Paso pues desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta las 12 de la noche.
Por Dios.
Mucho tiempo.
Se tiene que hacer eterno.
Y en el mar las horas son muy largas, la verdad.
¿Y en algún momento dijiste, aquí me quedo?
Lo pensé varias veces, pero porque realmente la situación era muy, muy peligrosa. Pero también tengo que decir que lo más importante en ese momento era solucionar los problemas que iban surgiendo y en mi cabeza no cabía en ese momento ni el miedo ni las pérdidas de tiempo con ese tipo de...
Bueno, veo arañazos
que
en
eso
las
te
manos.
Iba a decir, que lo único que te ha quedado son unos arañazos en las manos, ¿no?
Bueno, tengo el cuerpo molido, ¿eh? Como si se pegaba una paliza a Mike Tyson.
Bueno, esto que está narrando Kiko, ¿le ha ocurrido hace cuánto?
No, hace 48 horas, como quien dice.
Tienes un aspecto buenísimo. Negro, guapetón.
Oye, Kiko, llegas a la orilla, ¿eh? Después de haber estado desde las 5 hasta las 12 a la deriva en el Mediterráneo y llegas a la orilla y ¿qué ocurre? Me imagino que es como, no sé, como el final de
Gravity, pero en cañí.
No sé.
Lo primero doy gracias a la divina providencia, porque la verdad que esto, por muy bien que hagas las cosas, si no tienes suerte, esto no funciona. Esto es así. O sea, tú puedes hacer muy bien las cosas, aplicarte correctamente con el protocolo de actuación, cada problema darle la solución, porque eso era continuamente lo que yo hacía. Problema, solución. Y no pensaba en nada más, porque además es que si dejas que el miedo te llegue, estás perdido. Porque entonces ya entras en pánico y no eres capaz de hacer bien
creer que no tuvieras miedo.
No lo tienes, créeme que no lo tienes. No das tiempo, no dejas a tu cabeza tener miedo, no le das tregua, no le das tiempo. Yo no dejaba de hacer cosas, no pensaba absolutamente nada más en lo que tenía que hacer. Y sabía que cuando ya estuviese salvado, si llegaba el momento, pues eso tendría un pequeño bajón de adrenalina y pues ya empezaría a pensar en mil cosas. Pero en esos momentos no le daba tregua al miedo.
Y cuando llegas a la playa, te tiras al suelo, agotado, me imagino.
Como las películas, me tiro agotado al suelo y me quito el traje seco que había tenido que rajar previamente para no ahogarme en un momento dado cuando vuelco. Se me queda una pierna entre el kayak y uno de los patines que se ha roto, se me queda trabada y ahí con mucho aire dentro del traje. La única forma que tengo es rajarlo para que entre agua. Entonces, también eso a la hora de desembarcar en la playa me hizo ir pues con más agua dentro del traje. Bueno, es que el traje seco no entra agua realmente. Entonces, llevaba agua en el traje y estaba pues lastrado. Entonces, descanso en la playa un poquito, pero enseguida me pongo las pilas porque digo, sigues congelándote aquí porque estás empapado, hace un frío que pela con un viento de 90 kilómetros por hora, te tienes que enterrar en la arena. Entonces, es lo que hice, enterrarme en la arena y buscar un sitio que estaba pues, ciertamente parapetado del viento y luego ya me enterré en la arena y me puse el chaleco en la cabeza para protegerme de los aguaceros que eran continuos. Y ahí estuve esperando.
¿Viste a un tunecino? ¿Le pediste el móvil y diste la voz?
A las 6:00 de la mañana, después de que... Bueno, primero vine a linternas cerca del kayak, fui hasta allí, pensé que me iban a echar una mano, que eran dos militares tunecinos. Lo que habían hecho era desvalijar el kayak, los que quedaban en el kayak. Bueno, porque ellos lo encontraron por la mañana antes que yo. Y después ya me fui andando a una casa que había a lo lejos ahí con una lucecilla y encontré a un paisano amable que me dejó dinero, me dejó su ropa, que ahora tengo que devolverle.
Ya es tu amigo.
Sí, no, además es que me pareció gente muy humilde de campo ahí en Túnez y que el tipo me dio dinero, me dio 50 euros, que para ellos es muchísimo
fuerte,
dinero.
Sí, señor.
Que ahora tendré que devolver, evidentemente, y la ropa, tal, en fin.
Kiko, bueno, ¿has batido el récord que querías batir?
Sí, hemos hecho la distancia más larga. Hemos hecho dos récords, sí. A una costa de naufragar, que tampoco... Sí, bueno, hemos hecho la distancia más larga sin escalas con este tipo de embarcación, que fue el Mahón Cerdeña. Y luego también hemos hecho la distancia más larga con escalas, que ha sido el viaje en sí mismo a Algeciras, playa cercana a Bizerta, donde hemos naufragado. Algeciras-Estambul era más una propuesta personal. Era, pues, yo quería tener una aventura vital y digo, bueno, escojo dos sitios que estén distantes, que ocupen todo un mar y los navego. Pero bueno... Sabíamos que llegar a Estambul era muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Bueno, te agradezco mucho que hayas venido y que nos estés contando esto. Me alegra de verdad. Hemos estado pendientes de cuál era la evolución y bueno, me alegra tenerte aquí a poquitas horas de haber salvado tu vida.
Sí, quiero rápidamente agradecer al consulado lo bien que nos ha tratado, lo bien que ha hecho su gestión Salvamento Marítimo Español, en colaboración con el de Túnez, el 112 también, y luego pues amigos y profesionales y familiares que estuvieron toda la noche pendientes de que Kiko Tarrojía apareciera por algún lado.
Pues aquí está.
Aquí está.
Gracias.
Gracias por venir a la mañana, Kiko. Un abrazo fuerte. Bueno, te voy a hablar enseguida de un síndrome. Padecemos el 70% de la población, me incluyo, ¿eh? El FOMO, te voy a explicar. Es el Fear of Missing Out, es decir, es la angustia por no participar en todo y por perderte algunas cosas. Te lo contamos enseguida en la mañana de COPE.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Día 32 minutos de la mañana, 9:32 en Canarias. Actualizamos la información a esta hora de la mañana de COPE con la ayuda de Laura Otón. La Audiencia Nacional adelanta la decisión de excarcelación de Etarras a esta tarde.
Estaba previsto que fuera el viernes, pero en la Audiencia Nacional se va a reunir a las 4 de la tarde el pleno para decidir sobre las peticiones de excarcelación de 12 etarras y un agrapo a las que ayer dio su visto bueno la Fiscalía, basándose en ese acuerdo del Tribunal Supremo que avaló la nulidad de la doctrina Parot.
Desaparece el Día de Euskadi.
El Parlamento Vasco deroga la festividad oficial de la Comunidad Autónoma. Se celebraba el 25 de octubre en conmemoración por la aprobación del Estatuto de Guernica. Ha votado a favor el PNV y 6 parlamentarios de Bildu que reclamaban el Día del Euskera como día alternativo. El PNV asegura que ahora toca superar el Estatuto y enfocar el autogobierno.
La ONU apremia para que se entregue con más rapidez la ayuda en Filipinas.
Naciones Unidas insta a las autoridades locales y a las organizaciones internacionales a entregar con más rapidez la ayuda que aún no ha llegado a miles de afectados por el tifón Haiyan. Al parecer, lo más lamentable es que gran parte de los suministros se encuentran estancados en Manila.
La economía francesa cae.
Había salido de la recesión en el segundo trimestre con un repunte del 0,5%, pero cae ligeramente de nuevo en el tercero, un 0,1%, y principalmente por el bajón de las exportaciones, unas exportaciones que se habían recuperado entre abril y junio y se han vuelto a reducir un 1,5% en los tres meses siguientes.
Detectan casos de menores con cáncer de tiroides en Fukushima.
2 años después del accidente nuclear provocado por el tsunami, los últimos análisis médicos han detectado 26 casos de menores con cáncer de tiroides en la prefectura de Fukushima.
Detienen al hijo de Ortega Cano.
Sí, lo adelantamos aquí en COPE. José Francisco, el hijo mayor de Ortega Cano, está detenido en dependencias de la Guardia Civil de Sevilla. Al parecer, presuntamente, agredió violentamente a una persona al que le robó el coche.
Estas son las noticias que vamos a seguir de cerca, por supuesto, en COPE, y en 27 minutos volveremos a actualizar la información. Gracias, Laura.
Gracias a ti, Javi.
Décimo día de huelga de limpieza en Madrid. Los montones de basura siguen creciendo, pero hay una novedad. Límite 48 horas. Y yo me pregunto, ¿y por qué el límite en lugar de 48 horas no han sido 10 o 5 o 2 que llevamos 10 días de huelga? Comenzaron ayer a correr por la tarde, este límite, cuando la alcaldesa de la capital, Ana Botella, lanzaba este ultimátum a las empresas concesionarias y a sus trabajadores, porque Madrid, decía, no puede esperar más.
Adoptaremos las siguientes medidas. En primer lugar, poner en conocimiento del Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos. Una vez hecha la denuncia y en tanto no se resuelva el conflicto, el Ayuntamiento asumirá el control directo de los servicios para garantizar el estricto cumplimiento del decreto de mínimos y atajar la situación que han generado los piquetes.
Si las empresas concesionarias encargadas de prestar los servicios de limpieza, a saber, Cepsa, Valoriza, OHL y FCC, y los representantes de los trabajadores no llegan a un acuerdo que ponga fin a los paros antes de 48 horas, repito, ¿por qué no 10? El propio consistorio asumirá el cumplimiento del servicio contratando a la empresa pública Traxa para que realice esta tarea. El Comité Intercentros de Traxa no se ha hecho esperar y ha recordado la situación de los trabajadores de esta sociedad que está en pleno ERTE. A esta hora, Ángel Hernández Pinilla, presidente del Comité de Empresa de Traxa, los representantes de los trabajadores están reunidos, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Pues bueno, tiene acciones una empresa.
¿De qué situación se está hablando? ¿De qué situación habláis?
Estamos hablando de una situación de propuesta por parte de la dirección de la empresa de 836 despidos en Traxa.
¿Que supone un tanto cuánto por ciento?
Aproximadamente un 23% de la plantilla indefinida de la empresa.
Y obviamente la respuesta de Traxa, bueno, obviamente la respuesta de Traxa al Ayuntamiento de Madrid ha sido...
La respuesta de Traxa al Ayuntamiento de Madrid es, primero deben hacer el encargo a la empresa para darle el aspecto legal necesario y, en segundo lugar, deberán cumplir lo que estipule o lo que esté establecido en la legislación vigente. Puedo decirle que en casos anteriores lo que sucede es que primero se decreta la emergencia sanitaria y después nosotros actuamos por el encargo de las administraciones públicas, porque somos empresa pública y trabajamos solo como medio propio de las administraciones públicas.
Es decir, ¿en ese caso estaríais obligados a intervenir según el ordenamiento jurídico?
Nosotros estaríamos obligados a acudir y a resolver el encargo que se nos haga siempre y cuando jurídicamente se cumpla con todas las pautas establecidas en la legislación.
¿Qué fue lo que ocurrió, si no me equivoco, en Sevilla y en Granada? ¿La situación fue similar?
Sí, fue similar en Granada, fue similar en El Coronil, fue similar en Santiago de Compostela. Siempre y cuando se cumplan las prescripciones legales, nosotros acudiremos. No obstante, quiero lanzar desde aquí un mensaje de solidaridad, apoyo en la misma lucha a todos los compañeros de la huelga de basuras.
Pues le mando un saludo y espero que se solucione el tema, porque la situación en Traxa es de reducción de un 23% de la plantilla fija, que en estos momentos es lo que se está debatiendo y para lo que están los representantes de los trabajadores reunidos. Muchas gracias por atendernos, Ángel. Un saludo.
Sí, sí, me permite una única puntualización que quiero hacer llegar. Al final recurrimos a lo público, que es lo que siempre estamos ahí para solucionar los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias. Buenos días.
Muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues esa es la situación en Madrid, en un Madrid lleno de basuras, con un límite ya puesto ayer de 48 horas, que a estas horas es menos, pero que podrían ser ahora mismo pues de 5.
¿Estabas mordiendo la lengua con algo?
Pues no. Obviamente, ayer hablábamos de un tema que nos preocupaba, que era el tema de la salud pública, de cuándo esto se va a convertir en un problema de salud pública. Es verdad, puede producir un problema de salud pública, pero obviamente hay otros tipos de problemas que vienen relacionados, que pueden ser caídas de gente mayor.
Como empiece a llover con las hojas, pues, el resbalón garantizado.
No, es que es una situación ya, además de incómoda, se puede convertir en peligrosa y que creo que hay que solucionar con una celeridad. Pues obviamente ya está puesto este límite, nos tranquiliza y saber que de alguna manera en 48 horas esperemos esté arreglado este problema. Bueno, hay otra noticia que hemos leído en las últimas horas y que demuestra un poco a qué nivel estamos llegando. Se va a poder utilizar el teléfono móvil en los aviones. Se va a poder utilizar en modo avión, eso sí, un smartphone, una tableta, un libro electrónico, dentro de nada, y en cualquier momento vas a poder tener ese dispositivo encendido.
No, en cualquier fase del vuelo.
Sí, no va a ocurrir lo que ocurre ahora, que te dicen apague los dispositivos móviles, etcétera.
Al aterrizar y al despegar.
Lo ha anunciado la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Y yo me pregunto si realmente es tan necesario que estemos conectados. Si en esos 5 minutos que despega el avión, porque son 5 o 10 minutos, sentimos esa vital angustia de necesito el smartphone.
Tengo que apagar.
Tengo que ver lo que me están mandando. ¿Por qué tengo que apagarlo? Y es que hoy en la vida todo es pop-up, todo es efímero. Ayer nos contaba David Summers, por ejemplo,
¿sí?,
que Dani Martín, que acaba de sacar un disco, tenía
hace 10 días o 15.
La sensación de que el disco como que ya había pasado, ¿no?
Y que dices, todavía se escuchaba.
Oye, es un disco que ha costado 2 años hacer y en 15 días ya es como antiguo. Las cosas pasan demasiado rápido. Un reciente estudio publicado por el periódico británico The Independent afirma que el 70% de la población padecemos FOMO, Fear of Missing Out. ¿Qué significa esto? Luis Muiño, buenos días.
Muy buenos días. Pues es la angustia por participar en todo, esta angustia que nos corroe hoy en día, ¿no? Esta necesidad de vivir intensamente sin perderse ninguna posibilidad, de estar siempre al día, de estar en lo último, de hacer todo lo que hacen nuestros amigos, de ver todas las cosas que ocurren, ¿no?
Esa sería la parte positiva, ¿no? El que tenemos ahora mismo la capacidad de poder hacerlo.
Exactamente, y cuando se habla del FOMO, que ahora es un tema muy de moda, hombre, a mí me gusta recordar esto, en otras épocas nos aburríamos, y eso también era importante. Pero claro, tiene una parte negativa. La parte negativa es que esa angustia no nos permite disfrutar de nada. Estamos continuamente comparándonos. Entramos en Facebook y vemos que la fiesta de ayer a la que no fuimos parece ser que fue muy divertida, ¿no? Entramos a ver cómo fue aquel acto social, aquella conferencia en la que no participamos y decimos, bah, tenía que haber ido, ¿no? Siempre parece que tenía que haber ido. Y es muy difícil quedarse en casa un día a leer. Es muy difícil simplemente disfrutar de una conversación con un amigo porque parece que has renunciado a 20 actos sociales, ¿no?
Bueno, y que podemos tener también como parte negativa un sentimiento de frustración importante, ¿no?
Sí. Por no estar.
Por no estar, claro.
Funcionamos por comparación los seres humanos, inevitablemente. O sea, no medimos nuestro propio grado de bienestar. No decimos qué tal estuvimos ayer. Funcionamos tratando de compararnos con los demás. ¿Qué ocurre en las redes sociales? Ponemos lo mejor, por ejemplo.
O sea, los planes más geniales.
Es decir, primero elegimos la parte más divertida, porque no vamos a contar...
Una foto en la que salimos feos o un paisaje horroroso. Claro.
Y luego lo exageramos, además. Es decir, además de que elegimos la fiesta, no elegimos las 3 horas que estuvimos antes arreglándonos en casa y aburriéndonos para ir a esa fiesta, ¿vale? Además de eso, es que la fiesta la contamos como mucho más divertida de lo que fue. Claro, yo funciono por comparación, yo te veo en el Facebook y digo, uff, me he perdido algo. Claro, ¿eso qué produce? Pues un poco lo que comentabas tú, ¿no? Un sentimiento de vida efímera, ¿no? A mí me gusta como que estamos en un concepto de obsolescencia programada.
Pero muy corta, Luis.
Es decir, lo que comentabas tú, los que escribimos libros, sabemos que los libros duran un año, como mucho, ya no más. Es decir, no es que ya no esté de moda, es que simplemente no está en ningún sitio. Es decir, tu libro al año
desaparece.
No, va a ser imposible de encontrar. Da igual, ¿eh? Un superventas es imposible de encontrar. Los grupos musicales se sabe que duran 6-7 años.
Sí,
están
no
hechos
hay más.
Para eso. Son 2-3 discos, exactamente. Las series tienen 5-6 temporadas de éxito, como mucho. O sea, todo es a 4 años vista.
Y tú ahora mismo le preguntas a alguien, ¿has ido a ver Gravity? Y si ya no ha ido la semana del estreno, es un pereza.
Exactamente. Claro,
ya ahora tienes que ir a ver la de Woody Allen.
Claro, eso es.
Y es un estrés mental muy superficial también, claro. ¿Eh?
Sí, es una angustia por estar en todo. Pero, oye, yo me pregunto de qué manera podemos luchar contra él. Para que no nos invada este sentimiento de frustración, de no estoy al día, de no estoy disfrutando. Sí. Porque realmente se puede producir, y se produce.
No,
sobre todo en los jóvenes, ¿no?
Sí, exactamente. Tienes razón. Es decir, cada vez vamos a más y cada vez es más un sentimiento de la juventud que será la gente que tenga dentro de 20 años, 40, ¿no? Entonces, está ahí. Y es un sentimiento global, social. Tienes que intentar luchar tú a nivel individual. A mí me gusta mucho rescatar técnicas orientales, que son las que realmente... ellos se centran mucho en el aquí y en el ahora, ¿vale? Ellos tienen, de hecho, esa frase, el aquí y el ahora. Es decir, lo que está ocurriendo delante de ti en este momento, no te fijes en lo que están haciendo los demás, no te fijes en lo que está pasando en otro sitio, ¿vale? Y el ahora, céntrate en el presente, no en lo que vas a hacer mañana ni en lo que has hecho, céntrate en lo que está ocurriendo. Más sensorialidad, por ejemplo, yo trabajo mucho esto en terapia, ¿no? Es decir, céntrate en lo que estás disfrutando ahora, en un olor, en el sonido de la lluvia, céntrate en lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Quita un poco de mundo mental, porque todo esto, si os fijáis, es mundo mental. No es lo que pasa, sino es lo que tienes en la mente. Ese es el problema. tú estás bien, estás leyendo un libro, estás con tus hijos, estás bien.
Claro,
claro, pero mira, tienes en la mente otra cosa.
Es lo que le digo yo a mis hijos, Luis. Digo, mira, si whatsappeas, whatsappea, pero dedícate a whatsappear. Pero no whatsappes mientras ves una película.
Eso es, exactamente.
Dedícate a whatsappear un ratito, bien.
Evita la dispersión, claro. Eso, perfecto. Esa es otra de las técnicas que además es muy, muy oriental. Es decir, claro, rescatamos mucho de esto de la meditación, ¿no? Céntrate, focaliza, ¿no?
Este es el FOMO, el Fear of Missing Out. También habría que hablar otro día de la moda de ponerle nombres a todos los a todo lo que nos pasa en la vida.
Sí.
Los estadounidenses son geniales en esto. Sí, sí, sí.
Esto es tremendo. Oye, muchísimas gracias, Luis.
Gracias a vosotros.
10:46 minutos de la mañana. Os acaba de llegar una noticia. El príncipe Guillermo sustituye a Isabel II en un acto oficial. Es el quien va a sustituir a su abuela en la entrega de las nuevas distinciones de la Orden del Imperio Británico. Me pregunto yo, ¿y dónde está su padre?
En la India, te lo digo yo.
Pero ¿y por qué? Pero vamos a ver, pero ya es que no ejerce ni de...
De heredero.
Ni de heredero.
A partir de hoy.
Bueno, es tremendo. Vamos a hablar de eso porque hoy está de cumpleaños, 65, se jubila sin haber ejercido. Es tremendo esto. 10:46, hablamos de ello enseguida en la mañana de COPE. Antes nos pasamos por el Corte Inglés con Rosa Quintana. Buenos días.
Buenos días, Javi. ¿Qué tal estáis? Buenos días a todos desde el Corte Inglés. Me vas a permitir que me dirija a la parte femenina del equipo del programa, ¿eh? Porque chicas, 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 ya está aquí con el mes de noviembre todo el conjunto de nuevas propuestas de moda y zapatos que estrenamos en el Corte Inglés. Por ejemplo, ahora podemos estrenar nosotras unos botines Green Coast de tendencia, negros con doble hebilla monísimos por 69,95 euros, o unos zapatos con inspiración inglesa también de Green Coast por solo 59,95. Ya lo sabéis, venid a conocer las nuevas propuestas de moda y zapatos que estrenamos este mes de noviembre. Estrena lo nuevo, estrena nuevos precios en el Corte Inglés. Lo bueno es que ahora, con estos precios, podemos estrenar algo nuevo cada día. Hablando de días, el próximo domingo abrimos algunos de nuestros centros. Tomad nota de cuáles son por si queréis acercaros. Abrimos el Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Mañana más cositas. Adiós.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Quedan 9 minutos para las 11 de la mañana, a las 10 en las Islas Canarias. Bienvenido a la mañana de COPE. Un saludo de Javi Nieves. Los príncipes de Asturias están en California y hoy van a visitar el Spain Tech Center en Silicon Valley. Me encantaría conocer Silicon Valley.
Me encantaría estar ahí con ellas, porque seguro que se lo enseñan mejor que a nadie.
Nuestro colaborador, el doctor Mario Alonso Puig, nos contó que este verano había estado conociendo Silicon Valley y que era espectacular ver cómo se trabaja allí. Cómo las empresas están allí asentándose y de verdad siendo creativas y aportando novedades importantes. Bueno, ¿y qué hueco tiene España allí? ¿Qué están haciendo allí empresas españolas? ¿Estamos allí posicionados? ¿Qué imagen tienen de nosotros? Richard Garriga es uno de los protagonistas y uno de los emprendedores españoles que conoce bien el trabajo que se hace en Silicon Valley y es el creador de Junudel.com. Richard, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, encantado de saludarte. ¿Cómo es Silicon Valley? Cuéntame.
Muchísimas gracias por invitarme, sobre todo a Isabela y a Mario, que nos conocimos en una ruta por Menorca. Estamos encantados de estar aquí. Silicon Valley, básicamente, es un sitio maravilloso, pero no tiene nada que envidiar a España.
¿Ah,
eso
sí?
Primero de todo.
Bueno,
está claro.
Oye, pues haznos una foto. Cuéntanos, por ejemplo, ¿dónde estáis trabajando vosotros y por qué Silicon Valley reúne toda esa magia en torno a ese lugar?
Perfecto. Básicamente, Silicon Valley es el centro un poco de California. Todo el mundo sabe California, más o menos el tipo de vida. Estilo de vida bastante mediterráneo en este caso. Yo siempre digo que al ser la cumbre del rock, combinado con un buen clima y unas buenas universidades, se crea este entorno mágico que realmente hace que las cosas pasen. En este sentido, tenemos como universidades, tenemos las prestigiosas Stanford o las prestigiosas Berkeley.
Ajá.
Además, tenemos un clima bastante bueno, pero como aquí como en España, yo creo que aquí lo tenemos mucho mejor. Y todo esto lo combinamos con inversores. Ahora, si me permitís, diré un pelo locos que invierten en estas startups, estas empresas tan raras que inicialmente quieren cambiar el mundo. Ajá. Eso da cabida a que todos los emprendedores jóvenes, cuando digo jóvenes no es de edad, sino es de mentalidad, esta gente que tiene muchísimas ganas de cambiar el mundo se va directamente hacia San Francisco, hacia Silicon Valley, para intentar reunirse con otros locos como nosotros para cambiar el mundo.
Oye, cuéntame, ¿cuántos españoles pueden estar trabajando ahora mismo allí en Silicon Valley?
La verdad es que muchísimos. Yo hace 5 años que voy y vengo desde Barcelona a San Francisco, me instalé completamente ahora era un par de años aproximadamente, y os digo que cada semana llegan.
Fíjate, están... ¿Y qué imagen tienen de nosotros en Estados Unidos, en California, en Silicon Valley?
Pues la verdad que un punto tengo que decir, y es que el español cada día está más de moda.
Ajá.
Por tanto, esto... Eso seguramente...
Se ve hasta en las series, fíjate.
Imaginaros.
Sí, sí, sí.
Y eso básicamente es porque el Latinoamérica se ve como un mercado emergente, pero algo increíble. Y sobre todo lo que se ve de España es que hay una cultura espectacular. La mayoría de gente, cuando vas por la calle y dices que eres español, la mayoría de gente ha estado. Y lo que hacen énfasis es en la gran cultura que tenemos, en la comida y sobre todo en el sol. Pero esos son las típicas cosas que se dicen, pero ahora cada vez más está teniendo peso la tecnología que tenemos aquí.
Oye, Richard, en los próximos minutos vamos a estar en la mañana hablando de trabajo. Yo te voy a invitar a que te quedes con nosotros para que nos cuentes, por ejemplo, cómo puede ser una entrevista de trabajo en Silicon Valley, para que nos cuentes cómo se puede vivir allí. Vamos a seguir hablando de ello. Viene ahora nuestro experto en trabajo, Javier Peña, y me gustaría que nos acompañaras después de la actualización de la información, ¿vale?
Genial.
Seguimos hablando de ello. Y ahora vamos a conocer la última hora de esta mañana de jueves, que nos está dejando noticias de las que estamos muy pendientes.
Estás escuchando a Javi Nieves.
La mañana.
COPE. Estar informado.